Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Les habla San Rubio, el editor y el conductor de este programa, y les doy la bienvenida al episodio número 52, para ser exacto. Hoy, como siempre, tenemos a David, el co-host del programa, editor de planetaroma.net, creador de Calcio Total Podcast, y nada, como siempre, un placer tenerlo en el programa. Hoy no tenemos un programa tan... con un tono tan positivo, digamos, ¿no? Por decirlo así. Pero nada, igual, le damos la bienvenida. Siempre contento de tenerte, David. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola, Sam. Encantado de estar una vez más en Planeta Roma Podcast. Y sí, como decía, no estamos con el mejor de los humores, podríamos decir. Los últimos acontecimientos han dejado bastante tocada la plantilla. Y nada, esperemos enfrentar el derbi que se viene este fin de semana con el mejor ánimo posible y que el equipo pueda sacar el mejor resultado para seguir en lucha por ese ansiado cuarto puesto y un boleto a Champions la próxima temporada.
Ese cuarto puesto sigue siendo el digamos, el punto principal o el objetivo principal de esta temporada, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, nos metemos a lo más reciente, a lo que pasó, al Juventus 3, Roma 1. David, te voy a dar lo mío antes de preguntarte tus sensaciones del partido, ¿no? Llegaron hasta, a ver, los primeros 20 minutos era un partido más luchado, donde no se le vio tan mal a la Roma, pero un error, que le dimos espacio a, ¿cómo se llama ese jugador? A Cristiano Ronaldo, una que le dieron, no perdonó, y ahí cambió toda la dinámica del partido.
Sí, jugar en el Juventus Stadium es bastante complicado. He leído muchísimos comentarios, he visto muchísimas opiniones de varios tifosi criticando al equipo, pero no es cuestión de este equipo. La Roma no marcaba un gol en el Juventus Stadium desde 2014, que lo hizo Juan Manuel Iturbe en aquel partido 3-2 que perdimos, igual de una manera un poco diferente. En aquel partido hubo unos cuantos errores arbitrales que pudieron definir el partido a favor de la Juventus, pero no es nada sencillo ir y ganar en el Allianz Stadium de Turín ante una Juventus que, siendo realistas, es un equipo muy superior al resto de los 20 equipos de la Serie A, o sea, el resto de los otros 19 equipos de la Serie A, la Juventus.
Sin ser este su mejor año.
Sí, esta no está haciendo un año completamente de transición, lo hemos hablado otra vez en el podcast, lo he comentado yo en el podcast de Calcio Total, que esta Juventus está haciendo una mutación. La llegada de Sarri es para esto, para cambiar un poco ese fútbol tan rácano y tan defensivo que ha tenido en los últimos años con Conte y con Allegri, para un fútbol más alegre y más ofensivo, que aún no se llega a ver, pero está teniendo muchísimos resultados con un fútbol a media máquina, podríamos decirle. Sacan mucha ventaja en Serie A y son un equipo que tiene muchísima experiencia y saben ganar en los momentos puntuales y saben sacar mucha ventaja.
Le das una y te mata, como le dimos una. Sí. Duramos 20 minutos dándoles bien, jugándoles bien. Una que controló Marc Florenzi, en contragolpe nos agarraron mal parados. Bueno, Ronaldo... no le puedes dar ni un poquito de ventaja. Y me pareció también que Mancini tuvo algo de culpa ahí, que no cerró a tiempo, ¿no? Debió, a ver, con un poquito más de firmeza debió y cerrar, o de contundencia, digamos, ¿no? Debió ir a cerrar a Cristiano.
Sí, exactamente. Yo creo que, a ver, Mancini ha estado sufriendo en los últimos partidos, sobre todo cuando lo atacan y tiene que retroceder en velocidad a cerrar una marca, y lo ha estado sufriendo. Lo sufrió con Belotti en aquel primer partido del año contra Torino, que hace una marca bastante cuestionable ante el delantero del equipo Granota, y en el partido partido de Copa Italia igual, si bien la jugada es un poco atropellada, la defensa se queda un poco descolgada tras un pase muy fuerte de Christian Smalling hacia Florenzi en un espacio reducido. Florenzi no pudo controlar y la Juve salió a contragolpear. Y con un Cristiano, un estado de forma brutal, hay que reconocer que este es el partido número, si mal no recuerdo y si no me equivoco, es el partido número 11 que suma anotando Cristiano en este momento. Y sí, yo creo que Mancini, Florenzi trata de correrle a Cristiano, pero Mancini venía retrocediendo y respetó mucho o le dio mucho espacio a Cristiano, como mismo pasa en la jugada del segundo gol que Betancourt define en el área con seis jugadores alrededor y ninguno fue capaz de quitarle la pelota. O incluso en el tercer gol cuando Bonucci, que es uno de los mejores defensores atacando en la Serie A, Mancini lo marca, o sea, le regala su espalda y Bonucci saliéndole de atrás, rompiéndole fuera de juego a la defensa, le anota con mucha tranquilidad a Paul López. Yo creo que Fonseca tiene que revisar bastante el partido, ver los errores y trabajar en cuanto a esto, porque yo creo que en este partido incluso sufrimos más defensivamente de lo que sufrimos en el partido de hace unos días en la Serie A.
Sí, no, y lo decía también Fonseca en palabras después del partido. No vio ese le tiró un poquito a los delanteros, ¿no? O a la parte de ataque, que Under, el mismo Kalinic y Kluivert no hicieron el trabajo defensivo que él estaba esperando, ¿no? Y eso creó, en mi opinión, que los mediocampistas salgan un poco y se vio como un espacio muy grande entre los defensas, y por ahí eso aprovechó la Juventus para agarrarnos en la contra. Ese equipo es totalmente letal.
Sí, el equipo estaba partido. Lo de Justin fue deplorable, perdón, porque de 16 balones que intentó pasar, que tuvo, perdió 9. O sea, prácticamente más del 50% de los balones. Se nota que no está en su mejor momento físico y esto es producto de todas las lesiones que estamos teniendo. Estamos apresurando a jugadores como Cristante y Justin Kluivert que vienen saliendo de lesiones importantes y que han estado fuera bastante tiempo para jugar. Él mismo lo decía, no tengo mucha alternativa para cuando le preguntaban antes del partido cuál sería el once, decía, no tengo muchas alternativas, el once prácticamente está cantado, ¿no? Justin Kluivert es la única alternativa izquierda, Zaniolo es la única alternativa derecha,
Under,
Kalinic
te
era el
refieres, no señor.
exacto. Under es la única alternativa a derecha, Kalinic estaba definido que iba a ser el delantero por la sanción de Dincheco. En fin, muy pocas alternativas en cuanto a ataque y esto pasa factura, porque son jugadores que, como te decía, Justin Kluivert y Cristante, sobre todo, que son los que vienen de saliendo de lesiones y están apretando el paso y apretando un poco los dientes para jugar y hacer un sacrificio, y esto hace verlos notablemente mal en un partido que es bastante complicado.
Sí, al minuto 26 llegó el primer gol de Cristiano Ronaldo, a los 38 el segundo que te referías de Rodrigo Betancourt, que muy fácil pateó entre muchas piernas. Ahí debieron ir más con firmeza, más, ¿no? Igual, con contundencia, tratar de cerrar, ¿no?
Con más atención,
Con más
diría yo.
atención también. Y bueno, el tercer gol llegó justo antes de que termine el primer tiempo, fue un mazazo también, ¿no? Fuimos al descanso. El romanista pensó lo peor, ¿no? ¿Qué pasó por tu cabeza en el entretiempo, David?
Me pasaron tantas cosas por mi cabeza, entre rabia, tristeza, yo pensé,
Impotencia.
impotencia, yo pensé que se venía una debacle. Llegué a pensar que venía una goleada de escándalo. Mi mente no pudo pensar en otra cosa que en los cuartos de final de la temporada pasada de la Copa Italia, cuando nos comimos 7 contra la Fiorentina. Pensé que iba a ser algo parecido, pero bueno,
El equipo
entre el.
tuvo un sentido de reacción en el segundo tiempo, sin tener los
Sí.
primeros 20 minutos malos. Yo sigo diciendo eso, pero somos tan frágiles que un gol no, y uno o dos no, nos mató. Pero
Exactamente, yo creo que también influye el factor psicológico. Hay varios factores que están afectando a este equipo de Fonseca, el físico, el factor psicológico, en fin, hay mucha preocupación. Incluso si yo digo, yo sigo pensando que cuando los compañeros de campo siguen viendo que están sucediendo todo este tipo de lesiones, que estaremos hablando mucho más adelante, todos se preocupan, en fin, y hay un factor que es muy importante, que incluso hoy le publicamos en nuestra página web una entrevista de Mateo Brigui y le hacían esta pregunta: ¿cómo vive un futbolista un cambio de propiedad? Dice que los futbolistas tratan de enfocarse sobre todo en el campo, pero el ruido, la prensa, los comentarios de los tifosi, todo esto está alrededor tuyo y es muy difícil no hacer caso o al menos interesarse por la situación que está pasando, y esto crea mucha inseguridad alrededor de todo el plantel.
Interesantes las palabras de Mateo Brigui, ¿no?
Sí, muy interesante las palabras de Brigui. Decía que él cree que el equipo tiene potencial para salir de este mal momento. Esperemos que sí, con algunos que otros refuerzos que puedan llegar al plantel, pero yo creo que hay calidad. Yo creo que no se debe medir la temporada por dos partidos ante la Juventus,
Claro que no, claro que no.
que realmente es un rival muy superior. Yo creo
No debemos ser prisioneros del momento ni del resultado.
Exactamente. Creo que hay que dejarlo pasar, enfrentarlo con la mayor frialdad posible y pensar en el derbi, que es un partido muchísimo más importante porque significa mucho más para nosotros. Es estar, o sea, sabemos el valor y el significado que tiene el derbi, y sobre todo porque estaremos luchando por mantener esa cuarta plaza y logramos mantener una ventaja gracias a la derrota del Atalanta ante un Spal que fue a Bérgamo a hizo un partidazo brutal. Pudimos ver ese partido y de verdad que el Spal hizo méritos sobrados para ganarle un Atalanta que sabemos que no es nada fácil.
Lo hablábamos tú y yo en el episodio anterior y lo teníamos por hecho, el triunfo del Atalanta. Esa nadie se la tenía. El que le apostó al Spal ese partido hizo bastante dinero, te diré.
No lo dudo, tendríamos que averiguar, pero seguro alguien en las apuestas de fútbol se tiene que haber ganado un dinerillo,
Un buen lunes tuvo esa persona.
¿eh?
Pero
Exactamente.
bueno, David, para cerrar, llegó el autogol. Bueno, no fue autogol, fue un buen tiro, una buena jugada de Under y que, bueno,
Sí, al final
Buffon lo terminó
lo...
metiendo. Llegó un momento que en un pase de Mancini a Florenzi que pudo llegar el 3-2, también tuvo una Kalinic que le remató al palo. Hubo un momento en que se pudo poner bueno y ahí, bueno, de ahí ya no
No,
pasó y de ahí ya bajó
incluso,
todo, ¿no?
sí, la que falla Kalinic es incluso antes del gol de Under, que podría haber significado un 3-2 y el partido hubiera cambiado completamente. Pero bueno,
O la que se falló Florenzi, por lo mismo que viste, esa que se solo con Buffon, solo, con
sí,
pase de
pero Buffon
Mancini.
le ha sacado, bueno, Buffon sigue siendo Buffon a pesar de la edad que tiene, y es un portero que tiene muchísima experiencia y sabe aguantó bastante sobre la
Le cerró
embestida de
bien el ángulo,
Florenzi.
le cerró bien el ángulo, eso sí.
Exactamente. Le cerró muy bien y nada, nos encontramos con un espectacular Buffon ligado a los errores habituales en partidos puntuales como este, nos sacaron de la lucha del partido.
Bueno, terminó 3-1, nos despedimos del sueño Copa Italia, nos despedimos del sueño la estrellita de Silver en la camiseta,
Sí.
pero bueno, hasta el otro año será a volver a intentar la Copa Italia. Ahora el objetivo, como lo decimos siempre, sigue siendo el cuarto puesto en la Champions, ¿no? Y ha visto, quiero tocar un poco contigo el tema de social media, ¿no? Porque hubo, después del término del partido, muchos hinchas se sintieron muy, muy. Ay, le dieron muy duro el equipo, ¿no? Que es entendible después de una derrota así. El mismo Fonseca fue un poco fuerte con sus jugadores, pero hay que mantenerlo todo en perspectiva. Hemos perdido dos partidos con la Juventus también, ¿no? O sea, como tú lo decías. Para mí Fonseca, muchos decían, no, que Fonseca, este equipo no juega nada. Para mí Fonseca lo está haciendo muy bien. Nos mantiene en el cuarto puesto, en puesto de Champions League, a pesar de tantas lesiones que hemos tenido ya casi. A ver, en octubre tuvimos un periodo también fuerte de lesiones. Ahora en enero lo volvemos a tener. Son Zaniolo, Diego Aráz, Zappa Costa, Facio, Perotti, Mkhitaryan. Es un número importante y nos sigue manteniendo en cuarto puesto. ¿Tú qué piensas de todo esto, David?
Yo creo que a veces el tifosi y la Rossi, o sea, yo lo he dicho varias veces, nosotros como tifosos tenemos mucha necesidad de ganar, tenemos periodos muy largos sin victorias y es un equipo y hemos tenido muchas veces equipos en disposición de ganar títulos y hemos estado cerca de títulos importantes. Sin ir muy lejos, la reciente Champions League no es que la hayamos ganado, pero ese semifinal con el Liverpool dejó un mal sabor de boca porque hubo decisiones arbitrales que pudieron definir una hipotética final. sin ir más allá, la temporada 2010, que estuvimos muy cerca del título con Ranieri y aquel Inter del triplete de Mourinho, la temporada de Rudy García con el contra la Juve de Conte, que era una aplanadora. En fin, yo creo que estas cosas hacen que el Tifosi y el Orosi tenga hambre de título y muchas ganas de título y expectativas grandes con el club. Y cuando pasan estas cosas, uno se siente mal y dice ciertas cosas que a veces no se analizan, porque lo primero que todo hay que ser es bastante analítico y dar críticas y emitir criterios con sentido. Yo creo que hay que saber que este equipo no estaba para nada. Yo incluso pensé que iba a ser una temporada mucho peor de lo que está haciendo. Luego de la temporada pasada, realmente las expectativas eran prácticamente nulas. Yo creo que hay proyectos en la Serie A hoy mucho más consolidados que el de la Roma en cuanto a fútbol, hablando de una plantilla completamente nueva. Petragui está haciendo un trabajo mayúsculo, un hombre que ha tenido problemas, estuvo investigado, lo hemos dicho varias veces, llegó tarde, tuvo que correr para poder renovar a Edin Dzeko porque nos pudimos haber quedado sin Edin Dzeko. Se critica muchísimo a Kalinic, yo no defiendo, yo he defendido a Kalinic algunas veces, lo admito, sé que es un jugador que tiene su límite, pero fue lo que pudo conseguir Petrarchi en los últimos días de mercado, que incluso cerró a Chris Smalling cuando él tenía otras perspectivas con defensores que no pudieron llegar y cerró un fichaje que está siendo un éxito total, porque aunque nos comimos 3 goles con la Juventus, hay que ver que el trabajo de Smalling es brutal. Y hemos hecho un trabajo con fichajes bastante tapados, como podríamos decir de alguna manera, que no se esperaban que fueran a llegar y han ido dando resultados de alguna manera y de otra. Para colmo llega este cambio de propiedad, no hay mucho dinero para salir al mercado de enero. Muchas veces Petracchi, Fonseca, Morgan de Santi, que son los que están encargados al frente del club, Guido Fienga, CEO del club, habían dicho que iba a ser un mercado de poco o nada en enero y de momento con dos lesiones importantes, como dos jugadores que estaban siendo importantes dentro de la plantilla, ha cambiado el panorama y ha tenido que echarse a correr.
Panorama 180, ¿no? Se volteó.
Exactamente, teníamos prácticamente cerrado el fichaje por un extremo que iba a suplir a Zaniolo. Luego pasó todo lo que sabemos con el Inter, viraron el negocio hacia atrás, con problemas que hubo entre Auxilio y Pepe Marotta. En fin, yo creo que han habido muchísimas cosas que han jugado en contra al equipo, la plantilla, a Fonseca, y yo creo que a la hora de emitir críticas hay que ser bastante analítico y apoyar al equipo. Yo sé que hay jugadores como el mismo Florenzi, que es muchas veces criticado, pero no hay un lateral derecho ha cumplido o se ha inmolado en una tarea que a él no le gusta, porque él es un jugador ofensivo, es un jugador que tiene muy buena pierna adelante y que a pesar de que ha sufrido lesiones de ligamento ha sido duramente criticado por todos los jugadores, sigue saliendo al campo defendiendo la maglia con honor, se equivoca como nos equivocamos todos en la vida. Yo a veces la gente hace críticas como si fuera tan fácil bajar al campo, a veces algunos hablan como si yo quisiera saber, no sé si muchos saben lo difícil que es competir y nadie quiere competir para hacerlo mal, ni para equivocarse, ni para jugar mal, ni jugar a fútbol mal, ¿entiendes? Entonces, estas críticas pesan, pero nada, yo creo que el equipo puede seguir avanzando y pedirle a todos los tifosis que apoyen al equipo y que sean consecuentes y sean bastante analíticos a la hora de criticar al equipo y pensar en lo que se está viviendo en este momento en Roma.
David, tengo otro jugador que fue duramente criticado después de este partido con la Juventus. A mí me parece un poco exagerado, pero fue totalmente criticado y nada, no, a ver, hay que decirlo, no, en mi opinión no tuvo un buen partido, tuvo un partido complicado, pero ¿qué opinión tienes? No solamente de este partido, toda la temporada, sabiendo que estuvo lesionado un tiempo de Brian Cristante.
Brian Cristante es un jugador que a mí me encanta. Yo lo sigo desde que estaba en las juveniles del Milan. Es un jugador que llamó la atención siendo muy jovencito. Debutó en Serie A, luego se fue al Benfica, estuvo un tiempo por Portugal, que no le fue realmente bien, y luego recaló en el Atalanta de Bérgamo de Gian Piero Gasperini, que he seguido muchísimo porque es un equipo que tiene muchísimas virtudes y aportaba muchísimos jugadores a todos los clubes de Serie A. Y Cristante, lo primero que hay que saber es que Cristante es un jugador que es de tres cuartos de cancha hacia adelante. Desde que llega a la Roma, fichado por Monchi, hay que saber que ese mercado, yo lo critiqué muchísimo en ese mercado porque se ficharon tres jugadores o llegaron tres jugadores muy parecidos, como eran Lorenzo Pellegrini, o por la gestión de Monchi llegaron tres jugadores muy parecidos que eran Lorenzo Pellegrini, Brian Cristante y Javier Pastore. Los tres jugaban en la misma posición. Recordemos que Di Francesco se rompió la cabeza probando a los tres en varias posiciones, los movió Lorenzo Pellegrini, jugó hacia atrás, Cristante jugó incluso de cinco, luego jugó más en el medio campo, lo mismo pasó con Pastore, que jugó de tres cuartos, jugó hacia atrás, y cuando tú pones a un jugador como Brian Cristante lejos de su zona habitual, le cuesta. No es un secreto para nadie, no es un contención, no es un jugador de meter piernas fuertes, es un jugador de pase, un jugador de fino, un jugador de tres cuartos hacia adelante, muy buena pegada frente al arco. Y yo creo que esto le ha costado, la adaptación a una posición nueva le ha costado, es un sistema de juego que ha cambiado de un año a otro completamente, se jugaba de una manera con Di Francesco, luego pasó a Ranieri, ahora se juega con Fonseca, ha tenido pues, tuvo un periodo de lesión importante que por suerte no se tuvo que operar y hizo una recuperación diferente para poder estar en el equipo, porque si lo hubiéramos operado hubiéramos perdido muchísimo más tiempo. En fin, yo creo que algunas críticas a Cristante han sido bastante fuertes y yo creo que hay que analizar sobre todo esto, cuál es su posición en campo, qué jugadores, qué tipo de jugadores. Y yo creo que a mí es un jugador que me gusta, un jugador que tiene muchas cualidades y yo creo que lo que debe ser es utilizado mejor. Y creo que la falta de tener más alternativas en el medio campo ha llevado a Fonseca a jugar con Cristante más atrás, porque Lorenzo Pellegrini es un hombre que es inamovible en los tres cuartos de la cancha. Yo creo que si Cristante ocupara más la posición que juega Pellegrini hoy, pudiera ser más efectivo en su juego. Pero a la vez, si mueves a Pellegrini más hacia el medio campo, pierdes la asociación que te da Lorenzo Pellegrini cerca de la jugada creativa del gol también, entonces estarías desaprovechando a uno de los dos. Y entonces es bastante complicado esta situación, pero yo creo que nada, hay que darle tiempo al muchacho. Creo que es un jugador que tiene muchísima calidad, esperar que encuentre su lugar, que pueda adaptarse bien y seguir creciendo como jugador.
Y el panorama de ahora con la lesión de Diawara, que vamos a tocar ahora mismo, nos dice que Cristante va a tener más minutos en esa posición.
Sí, Cristante, si no llega un mediocampista, o sea, Cristante está definido que va a seguir jugando ahí, salvo que esperemos que no pase o una lesión de Lorenzo Pellegrini esté descalificado en algún partido, Cristante jugará un poco más adelante en el campo, pero a priori luce como que está una posición para dos, incluso en el próximo partido que estaremos hablando más adelante del derbi, luce como que es Veretout, Cristante los que van a jugar en la media cancha. O incluso pudiera moverse a Mancini, pero hay que quedarían pocas opciones como los centrales, tendrían que jugar o Setién o Juan Jesús. Y yo espero que si se da ese caso sea Setién y no Juan Jesús. Y hay muy pocas alternativas realmente ahora para Fonseca. No creo que mañana mismo vaya a llegar un mediocampista que esté listo para jugar un partido tan grande como los del derbi. O sea, es lo
Mucho
que
se
hay.
hablaba,
Yo.
por ahí se escuchó o hubieron unos comentarios de que qué tal la idea de traer a Nsonsi de regreso. Yo creo que no encaja en este sistema, en este que quiere hacer Fonseca. Uno nunca
Incluso
sabe, ¿no? Pero a ver.
aunque encajara, ya, algunos amigos nuestros cercanos nos han preguntado sobre esto, incluso Eduardo Lamilla nos preguntaba hace un par de días que si yo creía que Nsonsi podía volver a la plantilla, que sería una alternativa. Yo realmente, aunque Nsonsi estuviera en su mejor momento, yo no lo traería por lo que significa como jugador, o sea, su actitud en el vestuario puede romper el vestuario, puede crear problemas. Sabemos que es un jugador que tiene muchos problemas, está separado del Galatasaray, ha tenido problemas a través de toda su carrera y no creo que sea bueno para el interno del vestuario tener un jugador como Nsonsi que te puede crear un problema de la nada.
Sí, pero si tiene contrato con la Roma y no tiene equipo, tal vez no le queda otra opción, ¿no? Vamos a
No
ver, de
sé.
repente yo
Que
confío en
nos
que
manden a la
Petrarchi,
primavera.
yo confío que en Petrarchi le va a encontrar un equipo, tal vez se hablaba del Lens de Francia, bueno, todo en especulaciones. Yo me imagino que antes de que termine el mercado de invierno va a encontrar equipo. David, antes de meternos a novedades del mercado, hablemos un poco de la lesión de Aguará, porque salió en el minuto 75 o 76 del partido y vimos que era la rodilla y todos los romanos pensamos lo peor, ¿no?
Sí, pensamos
Que era el ACL, como se dice, el ligamento
un
cruzado, ¿no?
cruzado, sí.
No es el
Bueno,
ligamento cruzado, son los meniscos de la misma pierna izquierda de la que fue operado en octubre. Y nada, parece esa lesión, los meniscos, usualmente que un mes por ahí con terapia y todo.
el problema es que él la primera vez se lesionó del menisco interior. Esta vez se lesiona en la misma pierna de la
En el
operación del
exterior.
menisco en el exterior. Entonces, hoy mismo fue confirmado por el club, pasó revisión médica por esta mañana en Villa Stuart y se confirmó que sí que es una lesión de menisco exterior y que pudiera estar de 2 a 3 meses
De la rodilla
fuera.
izquierda, la misma rodilla de la vez pasada.
Exactamente. Entonces, la disyuntiva, ¿dónde viene? Su representante no estaría de acuerdo. Parece que él está inconforme con la operación que se le hizo en Villa Stuart. Y esto estaría pensando, llevaría a su representante de que si finalmente se tiene que operar, que se va a definir este fin de semana, operarlo en otra clínica. Hoy está en la noche de Italia, se hizo una segunda revisión, se confirmó nuevamente que era el menisco y inicialmente se va a empezar con un tratamiento de fisioterapia y para ver cómo evoluciona y en las próximas 24 o 48 horas definir
Y viendo
cuál va a
si
ser
cómo
el.
evoluciona eso, ahí se toma otra decisión a ver si se opera o no.
Exactamente, se haría una terapia precaucional, como se llevó con Cristante, que hasta ahora ha funcionado bastante bien, y evitar la operación. Siempre evitar la operación es bueno para los jugadores, pero bueno, esperemos, hay que esperar, y así están las cosas. Una lesión bastante fea, y sobre todo porque es un jugador que venía creciendo partido a partido, estaba siendo el mejor de la cancha, el hombre que dirigía el mediocampo, los pases, la jugada, corría muchísimo. En fin, yo creo
Uno
que
de
es una
nuestros
pena.
mejores jugadores de la temporada venía siendo, así de
Sí,
simple.
pero por mucho. Yo creo que uno de los pilares, yo creo que lo que es
Cuando la
el
Roma no
Molin.
jugaba bien, él jugaba bien. Era el uno de los pocos que siempre se salvaban, de los pocos que cuando no ganábamos era siempre el punto positivo y siempre lo decíamos.
Exacto. Ganamos o perdiéramos, Yaguara se dejaba a lo mejor en la cancha. Es una pena porque tú sabes que es un jugador que me encanta y
A mí también
lo
a
suyo.
mí también me gustaba siempre. Yo lo voy a decir, yo prefería que traigan a él el 2000 con Sabatini que a Paredes o que vendan a Paredes y lo traigan a él. Pero bueno, y se quedó Paredes y pasó lo que pasó. Pero ahora lo que tenemos es un placer verlo jugar, como para la pelota, la acomoda para adelante, nunca la acomoda para atrás. Técnicamente es muy bueno, sabe, antes de recibirla sabe dónde va a pasar. Es técnicamente completo y solamente puede mejorar. A mí es esperemos que se recupere porque este equipo de verdad que lo vamos a extrañar.
Sí, un jugador muy, muy inteligente en el centro del campo, sabe dónde correr, sabe correr bien, ubicarse bien. Es un hombre que siempre está bien parado para recuperar el balón y de ahí parte de la jugada. Es un jugador que sabe meterse muy bien en los centrales e iniciar el juego desde el fondo. Creo que podemos hablar muchísimo de Guará porque tiene muchísimas virtudes, tiene un pase largo perfecto, sabe verticalizar perfectamente, entiende muy bien a sus jugadores. En fin, yo creo que es una pena, pero nada, es un jugador de 22 años, está joven, creo que volverá y nada, esto es una afirmación de que ha sido un gran fichaje de Petracchi y que nada, esto es solamente un contratiempo para él y que volverá más fuerte que antes.
Digamos que es un mes, digamos, un mes, se pierde el partido, se pierde 4 o 5 partidos importantes, tal vez se pierda, llegará el 20 de febrero el partido por Europa League, y si llega, va a llegar pegadito y no en buena forma, ¿no? O sea, se va a perder buena cantidad de partidos, 4, 5, hasta 6, que la misma cantidad que la vez pasada, eso no es bueno, no es ideal. El Fonseca, y yo regreso a lo mismo, Fonseca viene haciendo un muy buen trabajo con lo que tiene. Yo regreso a eso
Exactamente.
siempre. Yo regreso a eso siempre.
Sí. Fonseca, el trabajo de Fonseca, calificarlo con el equipo como está.
Fonseca Petracchi, de los dos, ¿no?
Sí, completamente. Yo creo que han hecho un muy buen trabajo. Con poco han hecho bastante. Estamos en un cuarto puesto por delante de equipos muy poderosos y con un sistema de juego bien
A veces
establecido.
el romano tiene expectativas como si fuéramos un equipo ganador que ganara todos los años y títulos y ganar y títulos y ganar y ganar. O sea, a ver, que nos gustaría estar ahí, obviamente a todos, que estamos ahí, no creo.
Exactamente, no. Yo creo que hay que, como te decía, hay que ser muy objetivo y bastante consecuente con los criterios, pero nada, este es un equipo que tiene sus límites y que está ahí, está ahí. Yo creo que ya está en cuarto lugar por encima de Atalanta, detrás de un Lazio que ha sido muy estable en los últimos tiempos, por el Inter que se ha gastado una millonada en el mercado y sigue gastando, una Juventus con un Cristiano Ronaldo y un Dybala a un nivel extraordinario.
Superlativo ahora mismo, ¿no?
Exactamente, yo creo que hay un mérito, y el segundo tiempo del partido de Serie A contra Juventus demostró que es un equipo que se le puede jugar de tú a tú. El segundo tiempo del partido de Copa Italia, aunque no fue tan ilustre como el otro segundo tiempo de Serie A, se demostró que se le puede jugar. En fin, yo creo que hay detalles que un equipo un poco más reforzado, con jugadores puntuales y con todos los jugadores al 100%, puede dar muchísimo más. Yo creo que hay que llevar con tiempo el proyecto y apoyar el trabajo de Fonseca y que tenga continuidad. Si no hay continuidad, no prosiguen las ideas de fútbol, no hay una táctica profunda, no, en fin, yo creo que hay que dejar trabajar a Fonseca y felicitarlos por el trabajo que están haciendo con muchísimas limitaciones y con poco material.
Y manteniéndonos en el tema Fonseca, pero metiendo también al tema calciomercato. Tuvo palabras Fonseca, como que necesito refuerzos, dame un par de refuerzos que los necesito.
Sí, al término del partido con la Juventus en mesa de prensa, que fue bastante duro, incluso ha sido criticado porque dijo que la diferencia entre la Roma y la Juventus es los jugadores, el nivel de calidad de los jugadores, y no digo, o sea, fue bastante sincero, y incluso por ser sincero se le ha criticado, no se puede decir mentira. Hay jugadores que tienen mucho más nivel de la Juventus que lo de la Roma, y es cierto.
Pero eso no es ninguna novedad, eso viene pasando siempre, los últimos 10 años, los últimos 20 años, o sea, tal vez en la época que la Juventus se fue a la segunda división y eso, ¿no? Que tal vez éramos mejores nosotros, pero después de eso, cuando ellos se recuperaron, mínimo esta última década. O sea, ha sido lo misma cosa. O sea, no es nada nuevo.
Exactamente. Y nada, yo creo que él dijo esto. Bueno, dijo que la diferencia era los planteles, y confirma de que necesitaba por lo menos dos refuerzos. Sabemos que se está buscando un extremo derecho, y ahora con la lesión de Mancini, imagino que de Aguara, se busque un mediocampista más. Han sonado muchísimos nombres. La prensa se está divirtiendo con la necesidad que tiene la Roma de fichar y no se cansan de vender humo. Ha habido nombres importantes, dicho por periodistas que están metidos en esto del calciomercato, pero la realidad es que todavía Petrarca no ha podido encontrar. A lo mejor lo tiene, y sabemos que él es un hombre de trabajar y de, ¿cómo decirlo?, a luz apagada.
En pocas palabras, ¿no?
Exactamente, a perfil bajo, y luego sale con par de fichajes. Esperemos que sea este el caso. El tiempo se agota, y yo creo que la semana próxima va a ser muy importante en cuanto al calciomercato de la Roma.
Sí, alguna ayuda tiene que llegar para Pablo Fonseca. ¿En qué va la novedad de Roger Ibáñez, el defensa del Atalanta?
Bueno, el defensa del Atalanta ya está cerrado el contrato, se ha dicho varias veces. Hay acuerdo entre los clubes, acuerdo con el jugador. Los agentes del jugador estuvieron esta semana en Trigoria, estuvieron con Petrarca intercambiando documentos. Se suponía que este jueves llegara el jugador a Roma, pero se pospuso su llegada para el próximo lunes. También hay varios comentarios acerca de esto. Se dice que Leverkusen sabía un poco que inmiscuido en este fichaje, estaría preguntando por él. También que es lo que más se habla en estas horas, es que la llegada de Roger Ibáñez está ligada a la salida de Juan Jesús, que sabemos que ha estado muy relacionada con la Fiorentina en los últimos tiempos, a pesar de que Bologna estuvo preguntando por él. Pero hay que esperar que salga un jugador para entrar otro, y es lo que yo leo muy a la distancia. Así que creo que este fin de semana va a ser importante para esto, y ya veremos si el lunes finalmente llega el central del Atalanta.
Por ahí reportaban que va a pasar el examen médico ya este lunes. Pero bueno, igual, la última semana de enero siempre va a ser la más movida, la de más noticias, la de más nombres. Y nada, esperemos que, como tú lo dices, que Petracchi le traiga un poco de ayuda a Fonseca, ¿no?
Exactamente. Los nombres que se manejan son varios. O sea, ahora los puntos más fuertes para el extremo derecho son Suso, que en los últimos días ha dejado sonar,
Ese
pero
no,
sobre
por favor, ese
todo
no.
Adam Januzaj, el belga de la Real Sociedad. También se ha hablado de este
Ex Manchester
joven,
United, ¿no?
sí, en Manchester United, ex Borussia Dortmund, un jugador que ha sido una
Metió un gol
promesa
importante en
eterna.
el Mundial que eliminó a Inglaterra con Bélgica, ¿no? Si no me estoy mal de
Sí,
acuerdo, sí. Él, sí.
un jugador que ha sido una promesa eterna, pero que no ha llegado a reventar toda su potencialidad. Pero yo intuyo que esta es una de las opciones más importantes para Roma por la versatilidad del ex del United,
Hay que
zurdo que
trabajar con lo
juega.
que hay también, pues, ¿no?
Exactamente. Yo creo que es un jugador que es muy polivalente, y esto es una de las características que le puede hacer ganar enteros para llegar a Roma. Juega por la derecha, juega por la izquierda, puede jugar un poco más en el centro campo, tres cuartos, un poco más retrasado.
Es
Y yo creo que
versátil.
esto le, exacto, la versatilidad puede ser un punto a favor del belga. También se habla de el joven extremo izquierdo del Hertha de Berlín, Jairo Dilorussu, que el problema con este muchacho, que además de su juventud, es solamente puede jugar por izquierda. Algunos comentarios de amistades me han dicho: no, puede adaptarse a la derecha. Le digo: pero bueno, a ver, si tú vas a fichar un jugador para enseñarlo en un mes a jugar por la derecha, no, no está bien, porque tú necesitas a alguien que te venga a resolver el problema inmediato y luego se verá. Pero para mí no es una opción muy clara. Se ha hablado del otro extremo de la Z Almar, que en los últimos días ha sonado menos. En fin, hay que esperar. Se habló en las últimas horas de que emisarios del club volaron a San Sebastián para encontrarse este fin de semana con el padre y la gente de Yanusay. Se ha hablado de una
Ya no sabes
valoración.
al momento que estamos grabando esto, es el que suena más fuerte y el que tal vez se puede ver con más opciones, ¿no?
Exactamente. Han sonado otros nombres como el de Federico Bernardeschi. Sabemos la buenísima relación que existe entre Gianluca Petracchi y la Juventus, sobre todo con Paratici. Él estuvo muchos años en Turín al frente del Torino, y tiene muy buena relación con la directiva de la Juve. Pero yo creo que no es descabellado pensar en Bernardeschi en cuanto a fútbol, por lo que te puedo obtener, porque él tiene necesidad de jugar de cara a la Euro para ganarse
¿Te
un
acuerdas cuando
puesto.
jugaba en la Fiorentina? A mí era un jugador eléctrico, no electrizante, era bueno, era divertido verlo. ¿Qué le pasó? Para mí que se fue a la Juventus muy pronto, ¿no? Debió
No es que
esperar un
sea ido
poco
muy
más.
pronto, es que cuando tú llegas a un equipo con la envergadura de la Juventus y tienes jugadores
Pero no
importantes, ¿no?
juega.
Exactamente, no. Sarri es más de Douglas Costa, entonces Allegri
¿Le
igual tiene.
seduciría la idea de la Roma a Bernadeschi? ¿Qué te parece a
Yo
ti?
creo que él le seduciría cualquier opción que le haga jugar para poder llegar a tono a la Eurocopa, que es el punto
El
importante en
objetivo de
todos
muchos
los
jugadores italianos en este momento, ¿no? Quieren tener unos buenos
muchos
6 meses para poder estar en las euros, ¿no?
exactamente muchos no solo italianos, jugadores europeos que quieren estar con su selección en la Euro, y quieren jugar y participar y llegar a buena forma para contar para
Y
sus
estos son los 6 meses
seleccionadores.
para demostrarle a sus entrenadores, obviamente, claro.
Exactamente. Pero
¿Algún
bueno,
nombre más, David? Sí.
como te decía, Bernadette, que me parece muy complicado, pero bueno, a última hora sonó igual Lucas Paquetá, jugador que está roto prácticamente las relaciones con el Milan, pues un jugador más de medio campo.
Buen jugador, ¿no?
Sí, un jugador que es bastante bastante interesante, aunque no ha estado muy, yo, bueno, estar bien con este Milan es bastante complicado. Un equipo que cambia tanto de técnico y tiene tantos esquemas que es muy difícil. Es un jugador
Buen
más para
jugador
un
el ex
4.
Flamengo, a mí me gusta Paquetá.
Sí, es un jugador muy bueno, internacional con Brasil, llega muy bien desde segunda línea, le pega muy bien al arco, es bastante, o sea, el juego bonito, se combina bien, o sea, pero un jugador que te da menos sacrificio en la mitad del campo. Hay que esperar a ver qué hace Petracchi. Nombres hay muchísimos, y esperemos que nada, que podemos hablar la próxima semana de
Vamos a
allá,
hablar
de
de
España.
menos
No.
nombres. Hemos dado muchos nombres ahora. Yo creo que para la otra semana se van a cortar, ¿no?
Sí, probablemente.
David, se viene el derbi de la capital. ¿Y en qué momento, no? Después de una dura derrota. Más que todo ya, eliminados de la Copa Italia, pero moral, ¿no? Después vamos a ver qué sentido de reacción tiene este equipo ante un partido, obviamente. Siempre lo digo la misma palabra, pero vital, ¿no? O sea, a ver, la Lazio tiene 45 puntos, nosotros tenemos 38, ¿no? Nos pondríamos con 41 puntos con un triunfo que sería, nos pondríamos un poquito ahí, ¿no? Ahí, a mantenernos ahí. No digamos tratar de remontar al tercero ni nada, pero mantenernos sólidos como mínimo en el cuarto puesto, ¿no? Eso es para mí, y aparte todo lo que significa el derbi, el clásico rival, ellos, cómo vienen, aparte de que perdieron ahora con el Napoli, vienen bien en la liga, ¿no? Así que sería un factor psicológico importante ganar este derbi, ¿no? ¿Cómo tú la ves, David?
Un partido súper complicado. La Lazio viene, amén de que también salió eliminada de la Copa Italia a manos del Napoli y de Gattuso, viene lanzada, viene en un momento de forma espectacular, con Ciro Immobile desbordado, haciendo goles cuantos quiere, amén de que falló ese penal de una manera bastante tonta, podríamos decir, en Copa Italia, que al final supondría la eliminación del equipo celeste, pero es un Napoli, perdón, una Lazio bastante enfocada, muy sólida en todas sus líneas, con un once bien definido y con el Inzaghi de siempre. En fin, y hay que decir que la Roma no ha ganado los últimos dos derbis. En la temporada pasada perdimos el último de la temporada 3 por 0. Que supondría finalmente el despido de Eusebio Di Francesco. De esta temporada empatamos a uno. Yo creo, y es la sería de no ganar este fin de semana, sería la primera vez en los últimos 8 años que la Roma no puede ganar tres derbis, o sea, que pasan tres derbis sin que pueda ganar. Algo que no tampoco nos ha pasado mucho a través de la historia con la Lazio. Más de dos, tres veces no nos ha pasado esto en la historia, que hemos estado tres derbis sin poder ganar, y este derbi significaría muchísimo por el momento de forma anímico, sobre todo, que está viviendo la Roma. Yo creo que sería un envión anímico que te puede impulsar muchísimo más en lo que queda de temporada y encarar lo que resta de una manera diferente, y sobre todo como el Leo por las nubes, sabiéndole que has ganado un equipo que viene sonando tanto en el calcio y a nivel europeo, porque ha traído muchísimas miradas lo que está haciendo Ciro Immobile, que está en carrera por el Botín de Oro, un número de partidos invictos que ganan en Serie A. En fin, yo creo que es un partido bien delicado, donde Fonseca, como hemos hablado durante todo este podcast, no tiene muchas alternativas para hacer, y todo dependerá de cuánto pueda trabajar él psicológicamente y pueda levantar al equipo psicológicamente después de una derrota que en teoría no debería afectar tanto psicológicamente el equipo, pero bueno, afecta. Yo creo que ahí se le da la mano a Fonseca, cuánto puede levantar a sus jugadores, cuánto puede exigir a sus jugadores y cuánto le puedan responder al míster en la plantilla. Esperemos que sea un partido importante, no hay muchas alternativas, creo que la defensa va a ser la misma, salvo sorpresa, en Molin Mancini, de los laterales sería un poco la duda luego del partido de la Florenzi, que no fue tan bueno, Kolarov incluso. No tuvo el mejor partido, pero creo que Kolarov tiene que jugar, sea como sea, un partido como el que significa tanto. Bueno, creo que, en fin, arriba en ataque sí vamos a estar bastante. Vuelve Digne, Under por derecha. Hay que esperar a
Vuelve
Belotti,
digno,
que
es
ha
detalle
estado.
menor, ¿no?
No, es que también no sabemos lo importante que es Edin, que hace jugar muchísimo al equipo. Hay que ver si Perotti puede recuperarse de la lesión que ha estado sufriendo los últimos días y estar aunque sea en el banquillo para
Mkhitaryan en
quitar el
otro
tipo de un
Pastore,
juego.
para lesionado.
Sí, todo el tiempo lesionado. Una pena porque el armenio es un jugador muy bueno, pero nada, esperemos podamos salir con la mejor de las actitudes y sacar un resultado positivo ante un rival importante. Y nada, mantener esa lucha. Yo creo que el Atalanta, que es el equipo que nos viene detrás, tiene una visita importante ante Torino, y es un partido que si nosotros sacáramos puntos y ellos pudieran volver a resbalar, que es bastante difícil que el Atalanta resbale en dos partidos consecutivos, pero bueno, la visita de Torino nunca es fácil.
Esperemos que el equipo muestre personalidad, muestre sentido de tratar de construir, tratar de jugar, muestre su fútbol como lo hizo en los primeros 20 minutos, digamos, y parte del segundo tiempo contra la Juventus y recortar los errores, ¿no? Porque uno, dos errores, equipos como la Juventus, esta misma Lazio que viene súper bien, te matan. Puedes estar dominando, tener la pelota, tener más tiros al arco, tener más remates, tener la pelota más, tratar de construir, tratar de pases para aquí, para allá, construirla más. Pero tienes dos errores, te matan dos veces y pierdes el partido, te cuesta remontar. Esperemos que hayan, a ver, aprendido sus errores. El mismo Smalling lo dijo después del partido, van a revisar, pero eso le quedaba, ¿no? Que había, después de un jugar unos primeros 20 minutos decente, un gol, un golpe fuerte, y le costó al equipo recuperarse. Tratar de evitar eso para tratar de evitar remontar siempre cada vez, ¿no, David?
Sí, las
Dime.
claves pasan por muchísima concentración y por lograr concretar arriba, llegar al arco y marcar. Hemos fallado muchísimo en los últimos tiempos, un equipo que llega, 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 pero no concreta, no manda a guardar los balones y es importante que los delanteros, los extremos, los jugadores de ataque logren mandar el balón al fondo de la portería porque si no es mucho más difícil para nosotros.
Exactamente. Bueno, David, hablamos de la Copa Italia, hablamos del mercado, hablamos de las lesiones de Aguará, del equipo, hablamos de la previa de los jugadores que pueden llegar, de la previa del derbi de la capital. ¿Algo más que quieras agregar antes de cerrar?
Bueno, nada, yo creo que hemos bastante cubierto bastante información, estar atentos al mercado, seguirnos en nuestra página web que en los últimos tiempos hemos tenido logrado mantener bastante activa y estamos colgando información sobre la actualidad del equipo, sobre cómo va el mercado y otras cuestiones, y nada, que sigan conectados a la Reta Roma y que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, que nada, interactúen un poco más con nuestro podcast, nos den sus comentarios, sus opiniones, nos escriban, en fin.
Exactamente, nuestra página web es planetaroma.net. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter con el nombre planeta-roma. Mi cuenta personal es SamuelRubio99 en Twitter y la cuenta de David es Davidito-RC. Ya me lo aprendí, David. Después, primera vez que no te lo pregunto, lo digo yo.
No te costó casi nada, 50 programas, un poco más.
Casi nada, casi nada. Bueno amigos, un placer conversar con David, un placer estar con ustedes, no un placer los resultados del equipo, esperemos que saquen un resultado positivo en el derbi de la capital, es el partido más importante del año. Somos locales en este derbi, ¿no, David? Va a ser con los tifosi de la Roma, ¿no?
Sí, este nos toca de local, el pasado fue de visitante.
Exactamente. Bueno amigos, espero que tengan un buen comienzo del fin de semana. Llega el domingo y listos todos para ver el derbi de la capital y esperemos que nuestro equipo nos regale una alegría, 3 puntos y bueno, una victoria sobre el clásico rival, ¿no? Siempre con vibras positivas y como dijo David alguna vez, con mucha, mucha Forza Roma. Chao.